¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Los movimientos sociales de todo el Perú se reunieron en Lima para la mayor concentración en contra del gobierno de Dina Boluarte. Los manifestantes continúan exigiendo su renuncia, la liberación de Pedro Castillo y un proceso constituyente. El gobierno desplegó 11.000 efectivos policiales para el operativo de seguridad en Lima, mientras que otros grupos de manifestantes intentaron ocupar 3 aeropuertos en otras partes del país. La presidenta Boluarte descarta renunciar y cuestiona los motivos de las protestas, pero los manifestantes planean continuar con sus movilizaciones. Nuestro compañero Sebastián Tapi les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Este jueves 19 de enero, confluyeron en la capital del Perú, la ciudad de Lima, organizaciones sociales, políticas y del movimiento indígena de todo el país. El objetivo de la llamada Toma de Lima fue mostrarle a la ciudadanía capitalina la fuerza del reclamo que tienen las manifestaciones en las provincias periféricas, tanto al norte como al sur del país. La manifestación buscó reeditar lo que fue la Marcha de los Cuatro Suyos en el año 2000, una manifestación de 3 días con gente que llegó a Lima desde todas partes del país y que marcó el inicio del final del gobierno de Alberto Fujimori. La toma de Lima no estuvo coordinada, sino que cada grupo de manifestantes marchaba hacia un punto definido por ellos mismos. No hubo un lugar central de protesta, sino que las organizaciones marcharon por el centro histórico de la ciudad o se concentraron en parques como la Plaza San Martín, la Plaza 2 de Mayo y el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alumnos de la Federación de Estudiantes de San Marcos abrieron la puerta del área residencial estudiantil para recibir a los manifestantes, alimentarlos y socializar con ellos. El gobierno del Perú concentró a 11.000 efectivos de la policía en la ciudad para hacer frente a la movilización. Los choques entre los manifestantes y la policía terminaron con 38 heridos, de los cuales 22 son policías. La Confederación Nacional de Trabajadores del Perú definió un paro nacional para sumarse al clima de protesta de la nación. El gobierno ni siquiera obtuvo un respiro en el resto del país, a pesar que la acción se concentrase en Lima. Un grupo de alrededor de 200 personas rompió las barreras de seguridad de una parte del aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa, al sur del Perú. Producto del choque con la policía, una persona falleció y otras 18 terminaron heridas. También hubo situaciones similares en los aeropuertos de Juliaca y de Cusco, llegando a cerrar el tráfico aéreo en este último. El clima de violencia está directamente ligado al accionar policial. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo del Perú, las muertes relacionadas con la protesta desde el 7 de diciembre ya suman 53. Al finalizar la toma de Lima, la presidenta Boluarte anunció en un discurso televisado que castigará a todo aquel que haya cometido crímenes durante la protesta.
Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado.
La presidenta cuestionó los motivos y los recursos de los manifestantes, acusándolos de estar intentando derribar al gobierno.
A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia? ¿Por qué no están trabajando y qué dinero están llevando a sus hogares? ¿Por qué están abandonando a sus familias para salir a la calle a protestar? Y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita. En sus protestas son cosas que ustedes saben, están al margen de la ley. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Ustedes quieren generar caos y desorden y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación.
También resaltó la unidad del gobierno y llamó a diálogo a los políticos que apoyan estas protestas.
El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, Llamo al diálogo, llamo a la calma. A aquellos líderes políticos que están llamando a estas marchas de protesta, tengan una mirada de país más sincera, más objetiva, más hermanada. Y conversemos y dialoguemos para traer la calma, la paz, la unidad y el desarrollo de la patria.
En ningún momento Boluarte parece acusar Recio de lo que piden las manifestaciones, ni reevaluar su accionar o el de las fuerzas de seguridad. Y esta inmutabilidad presidencial solo puede alimentar más a las protestas. Antes de comenzar la toma de Lima, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Jerónimo López Sevillano, había explicado claramente lo que pretenden las manifestaciones que se movilizan desde hace más de un mes.
No habrá democracia, no habrá paz, si es que la señora Dina Boluarte no escucha al pueblo peruano. Y el pueblo peruano dice, para que haya paz, para que haya diálogo, es que renuncie inmediatamente.
Nos comunicamos con Alejandro Vázquez, vocero de la Junta Nacionalista del Perú y editor de la editorial Talos, para conversar sobre la toma de Lima. Alejandro, ¿cómo continúa la situación en Lima tras la marcha?
Bueno, el tema es que todavía nada se ha concretado, recién está empezando la marcha. Es como un terremoto y después vienen las réplicas, ¿no? En los siguientes días vamos a seguir viendo más marchas. Siguen en Lima y bueno, ya verán cómo agruparse, ¿no? Porque, por ejemplo, también algunos de los manifestantes que están viniendo de otras ciudades se han alojado en la Universidad San Marcos. Ayer justamente pasó una especie de conflicto allí que llamaron gente justamente para desalojarlos de la Universidad San Marcos. Las marchas van a continuar ahora en Lima, ¿no? Para que este gobierno sienta la presión. Sin embargo, este gobierno está siendo bastante irreflexivo, no tiene capacidad para el pragmatismo, mucho menos para la flexibilidad de sus planes. Vemos ahí en la figura de Dina justamente que ella dice, no, yo no voy a renunciar. Esta irreflexibilidad, ¿no?, de la clase dirigente peruana. Como mencionó en una entrevista anterior el sociólogo peruano Carlos Mamani, el Perú carece de una clase dirigente de verdad le interese el país.
¿Un cambio de constitución podría solucionar la inestabilidad política en el Perú?
Ahora, el tema del cambio de constitución es un tema que va desde hace mucho tiempo. De hecho, desde que se instauró la constitución de Fujimori, desde ahí me parece que empezaron distintos grupos, distintos organismos a pedir una vuelta a la constitución del 79 y algunos a pedir una nueva constitución. Ahora, el tema con la nueva constitución es que, si bien la constitución actual tiene sus grandes defectos al ser una constitución de corte, más de corte neoliberal que otra cosa, la constitución también tiene un cierto número de mecanismos para evitar que esta situación continúe, que es la que el Congreso puede eliminar al Ejecutivo y puede asumir ahí el presidente del Congreso ahora como nuevo presidente de la República. Algo así ya aconteció anteriormente, ¿no? Cuando vacaron al presidente, pero Pablo Kuczynski, subió su vicepresidente Martín Vizcarra. Estamos en el mismo momento Vizcarra, ¿no? Entonces, ahora depende de si el Congreso quiere o no vacar a Dina Boluarte en este momento. Puede decidir vacarla como puede que no. Sin embargo, con una nueva constitución tendríamos que ver si es que ese mecanismo aún existe o si es que hay otro. Una nueva constitución no necesariamente te va a resolver el problema. Si bien puede resolver muchas de las demandas que hay actualmente, ¿no? Que es los recursos no están llegando, la inversión, hay poca fiscalización para los gobiernos regionales, hay muchas empresas a las que no están pagando sus impuestos o arbitrios o qué sé yo. Con una nueva constitución, si bien podrías resolver eso, el tema central ahora, que es el de la renuncia de Dina y de adelanto de elecciones, no necesariamente puede ocurrir con una nueva constitución. Puede como puede que no.
¿En qué escenario el gobierno podría ceder ante las protestas?
El gobierno en todo momento puede dar su brazo a torcer, puede iniciar algunas negociaciones, pero lo que está demostrando en este momento con esa actitud tan altanera, tan arrogante que están demostrando contra nuestra población en general, es que ellos no van a dar su brazo a torcer y van a seguir así, como dije, irreflexivamente van a continuar, ¿no? Porque de momento, como yo digo, no veo ninguna capacidad de reflexividad o de negociación que ellos estén interesados en hacer. O que ocurra una tragedia y que ahí recién decidan reaccionar, pero como estoy viendo, no va a ser ese el escenario. A mi parecer, va a venir o alguna potencia extranjera occidental, ¿no?, cercana a la OTAN o de la OTAN misma, o organizaciones internacionales, ¿no?, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí es donde recién van a dar su brazo a torcer, infelizmente.